La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha. Por los derechos de las infancias y adolescencias. Por nuestros derechos laborales. Por escuelas y salarios dignos para enseñar y aprender.
Caminando porque defendemos la escuela pública. ¡Hoy siempre!
Lucha y compromiso en defensa de la educación pública y popular para la emancipación. La Escuela en Marcha. Un programa de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro.
¡Río Negro está! ¡Sí está! ¡Argentina está!
Sé que hoy me desperté para contar cada momento sin tu amor. ¿Quién resistirá? ¿Quién resistirá? Sabor vecina, estás haciendo una cazuela de mí. Quiero la mitad
de tu astral,
yo quiero la mitad
de tu astral.
Porque las cosas siguen así.
Yo creo que hoy esto es muy fuerte para todos nosotros. Es muy, interpela la vida. Yo por eso creo que todos los compañeros sepan que yo sé que están sintiendo este 4 de abril un pedido fuerte de exigencia de justicia completa por Carlos. Yo sé la cantidad de gente de todo el país que ha acompañado durante todos estos años a esta causa y que no ha podido digerir la impunidad con la que querían seguir adelante con esta causa. Para nosotros fue muy importante el 2008 con la condena de Darío Poblete al autor material. Y estuvimos muchos años peleando en la justicia neuquina, unos que no nos escucharon, otros que no nos querían mirar, hacían la vista para el otro lado, muchos obstáculos, nos cerraron la causa y en el momento que cerraron la causa, realmente yo me replanteé muchas cosas de mi propia vida. Es decir, la situación en la que yo vine luchando durante muchos años como única querellante y las cosas que sostuve. Pero tuve gente a mi alrededor que, por suerte, incluida mis hijas, principalmente mis hijas, que me dijeron que había que dar un paso más grande. Y ese paso fue no conformarme y llegar a la Corte Suprema de la Nación, que hace unos años nos dio la razón y obligó a la justicia neuquina a reabrir la causa Fuente Alba 2.
La Escuela en Marcha, un programa de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro.
Sandra Rodríguez, compañera de Carlos Fuente Alba. Te convocamos de el boletín La Escuela en Marcha. Bueno, sabes que se viene una fecha muy importante para la comunidad educativa, para las comunidades educativas. 13 años del asesinato de tu compañero Carlos Fuente Alba. Como siempre está presente en el espacio educativo, es que te llamamos. Sandra, ¿cómo se alivia esta herida o esta cicatriz del asesinato de tu compañero?
No podemos desconocer toda la situación que estamos viviendo en un digamos que pensar en el pasado, en un hecho tan cruel, más allá que para nosotras como familia, tanto para Camila, para Ari, para mis hijas como para mí, siempre está presente. Y como decís vos, es una herida que obviamente, más que decir eso, aprendemos a llevar ese dolor de esa herida y digamos que con el tiempo vamos cada una de nosotras tratando de hacer la vida y ayudando a que todo eso sea más leve, ¿no? Pero se aprende a llevar, nada más, no es que se cura, sino se aprende a llevar. Bueno, decirles que hoy es un día, es digamos una fecha que nos atraviesa en medio de una pandemia, de algo extraordinario, de una situación que inesperada para todos nosotros, para no solamente para el país, sino para el mundo entero, ¿no? Es decir, nosotros no podemos desconocer eso. El presente nos está, digamos, de alguna forma interpelando nuestras propias vidas, ¿no? Y en esto, el recordar a Carlos en su brutal asesinato, obviamente para nosotras es bastante complejo, más que nada que Sandra hoy no puede darle el abrazo que quisiera darle, principalmente a sus dos hijas, ¿no? Es decir, acá ahora está esta situación donde uno revaloriza todas las familias, ¿no? Cada uno en su casa, revalorizando lo que es justamente los lazos afectivos. Yo siempre he necesitado de ese abrazo, no solamente de mis hijas, sino de la cantidad de compañeros que en las marchas de durante todos estos 13 años me han abrazado físicamente para sostener esta lucha por justicia completa por Carlos Fuente Alba, ¿no? ¿Cómo lo llevo hoy con esta pandemia que nos tiene atravesado a todos y que inevitablemente nos lleva a hacer memoria y lucha por Carlos en casa, ¿no? Quedándonos en casa, cuidándonos nuestras vidas, cuidándolos a adultos mayores, a los niños. Nos atraviesa pensando en Carlos de una forma bastante que yo no lo hice nunca, pero a partir de esta situación nos genera recordar a Carlos en qué situación estaría hoy si estuviera al lado nuestro, ¿no? ¿Qué estaría diciendo? Yo creo y que inevitablemente tenemos que hablar de este Carlos, que fue primero el guardapolvo de técnico químico y después de maestro. Carlos era terriblemente científico y terriblemente, digamos, muy cuidador de la vida. Yo lo definiría hoy como el alquimista de la vida, ¿no? En algún momento su hermano lo definió por su inmensa solidaridad y el químico de la vida. Yo hoy digo que es todo eso, ¿no? Mezclado. No me cabe duda que hoy Carlos estaría, sería muy difícil tenerlo en casa, me imagino eso, yo, porque era difícil ante una situación tan estrepitosa que Carlos no estuviera acompañando a los más desprotegidos, ¿no? Es decir, que yo me lo imagino que estaría con muchos de los compañeros que están hoy en las organizaciones sociales o sindicales, que están preparando las bolsas para llevar los barrios o por que cada comunidad educativa pueda acercarse y buscar esos víveres que necesitan inevitablemente para solventar o llevar este momento adelante, ¿no? Yo sé que estaría en ese lugar, probablemente estaría preparando también alcohol en gel para llevarle a todo el mundo. No me cabe duda, por todo lo que lo hemos definido como un maestro sumamente solidario, que estaría preocupado también por las relaciones dentro de la casa de sus alumnos, ¿no? La preocupación esa de poder llevarle los conocimientos o los conceptos más importantes para contenidos, digamos, para poder llevar esta situación en lo virtual, pero también me imagino que lo estaría haciendo de forma escrita para que lo pudieran buscar tal vez por la escuela, conociendo que muchos de sus alumnos por ahí no tenían. Esa es la imagen que tenemos hoy de Carlos, que creo que lo hacemos vivir en todos esos compañeros y compañeras que están luchando a codo uno con otro para que toda la gente pueda salir de esta situación, ¿no? Ese es Carlos, ese era Carlos. Y ese va a seguir siendo siempre para todos nosotros Carlos. Era un ser así, que aparte él no solamente se anotó para estudiar carreras de magisterio, sino él quería ser también ayudante en el laboratorio, en el hospital. Le interesaba mucho la salud y en ese sentido, bueno, siempre esa actitud de servicio de Carlos, de servir a la comunidad y de luchar mucho, ¿no? Nosotros también siempre estuvimos sosteniendo las banderas del hospital público y de la salud pública, porque para nosotros sabíamos que es los lugares fundamentales para sobrellevar las situaciones de los más desprotegidos, ¿no? De esta gran desigualdad y lo importante que es la salud y la higiene y las cuestiones básicas para las personas. Así que bueno, eso es recordarlo a Carlos. Hoy Ariana está empezando a estudiar una carrera afina a su papá, que es bioquímica, allá en Buenos Aires. Estoy lejos de ella y la extraño y quiero abrazarla, y Camila, que está acá cerquita mío, pero que tampoco la puedo ver, que es profesora de educación física, y que bueno, muy difícil tener un profesor de educación física quieto en la casa también, ¿no? Así que bueno, está haciendo clases para sus amigas, me manda clases de yoga para mí, hacemos clases de yoga para poder soportar este momento y seguir adelante, ¿no? Yo creo que hoy esto es muy fuerte para todos nosotros, es muy, interpela la vida. Yo por eso creo que todos los compañeros sepan que yo sé que están sintiendo este 4 de abril un pedido fuerte de exigencia de justicia completa por Carlos. Yo sé la cantidad de gente de todo el país que ha acompañado durante todos estos años a esta causa y que no ha podido digerir la impunidad con la que querían seguir adelante con esta causa. Para nosotros fue muy importante el 2008 con la condena de Darío Poblete al autor material. Y estuvimos muchos años peleando en la justicia neuquina. Unos que no nos escucharon, otros que no nos querían mirar, hacían la vista para el otro lado, muchos obstáculos, nos cerraron la causa, y en el momento que cerraron la causa, realmente yo me replanteé muchas cosas de mi propia vida, ¿no? Es decir, la situación en la que yo vine luchando durante muchos años como única querellante y las cosas que sostuve. Pero tuve gente a mi alrededor que, por suerte, incluida mis hijas, principalmente mis hijas, que me dijeron que había que dar un paso más grande. Y ese paso fue no conformarme y llegar a la Corte Suprema de la Nación, que hace unos años nos dio la razón y obligó a la justicia neuquina a reabrir la causa Fuente Alba 2, que tiene que ver con las responsabilidades de los altos jefes policiales que mandaron, digamos, en el operativo del 4 de abril del 2007.
Ricardo Flores, veterano de Malvinas.
Es una fecha muy especial, especial para mí por el 2 de abril, pero especial para todo el pueblo argentino, porque sabemos y somos conscientes de lo que está sucediendo no solamente en nuestra república, sino en todo el mundo. Esta pandemia que parece empecinarse en forma caprichosa de poder nuevamente poner un obstáculo a los argentinos. Y esta vez, como aquel 2 de abril, quizás cuando comenzó todo, después de un 25 de abril, en mi caso, que paso a Malvinas, tuve que ocupar un lugar en una trinchera, y les puedo asegurar que aferrarnos a lo que nosotros teníamos como para defendernos era para ante ese enemigo invisible que no sabíamos si llegaba o no llegaba, y pasado varios días ahí estaba este imperio británico que nos venía a arrebatar lo que tan ansiosamente para nosotros era el territorio soberano recuperado después de casi 150 años. Ese enemigo que apareció y se visibilizó, y ahora las trincheras las ocupamos en nuestras casas. Y nosotros en aquel momento hicimos de lo posible lo imposible, de aferrarnos a una misión que era defender lo nuestro, y codo a codo con mis compañeros estuvimos aquí. Fíjate vos qué analogía, ¿no? De buscar estas semejanzas entre aquella guerra que fue contra este imperio inglés y ahora con este nuevo llamémosle, entre comillas, enemigo, enemigo invisible que nuevamente nos acecha y que está golpeando la puerta de nuestras casas. Lo que siento es que la única manera de poder salir de esto es unirnos, de respetar las normas, de estar en nuestras casas, de cuidar nuestra salud, de nuestra familia y de la familia docente. Decirle a los compañeros y a través de los, mis compañeros, colegas y los maestros, decirle que le transmitan a nuestros alumnos, a nuestros queridos alumnos y alumnas, que de eso se trata, de estar unidos, de ser respetuosos, de que podemos salir de esto si estamos de alguna manera emocionadamente unidos entre los corazones y el respeto que tenemos que tener para cuidarnos y cuidar del otro. Esto, cuidar del otro significa no solamente cuidar de la familia, sino también de los vecinos, de salir a la cuadra y preguntarle a cada uno de los vecinos si necesitan algo, si realmente le podemos tender una mano. Entre la familia de los colegas docentes sabemos que tenemos un lazo muy afectuoso y muy respetuoso. Desde el gremio UNTER sabemos el compromiso que hay para la sociedad y para la comunidad educativa. Y eso me enorgullece, ser parte de todo esto. Les quiero mandar un abrazo a todos mis compañeros, a mis colegas, a toda la familia docente, a toda la comunidad educativa de la provincia de Río Negro, especialmente a la de General Roca, donde yo estoy recibiendo. Y por supuesto alentarlos y decirles que como aquel 1982 salimos con vida de nuestras trincheras y resistiendo, esto es lo que realmente hoy debemos hacer, estar unidos y resistir, estar unidos y cuidarnos, estar unidos y estar en casa.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.